El retorno del gigante.
Señores, bienvenidos al bloque 2 del Retorno de Gigante 126. Los que estén del otro lado y ya hay mucha gente llamando, lo puedo hacer al 4911-0657.
4912-6666.
Ok.
Mar del Plata.
No, está bien. Mar del Plata, 479-5979 o en La Plata al 423-7475. Bueno, seguimos acá compartiendo una exquisita charla. Espero que la gente que esté del otro lado lo esté pasando tan, pero tan bien como nosotros. Es una charla bárbara con dos amigos acá, recordando cosas muy lindas que muchas de esas no las sabíamos y mucha gente no las sabía.
Lo que me parece que quedó un poco pendiente es cómo entró Gonzalo, ¿no? Al grupo.
Sí, yo quería básicamente aclarar todo esto de Daniel Ovid, porque viviendo en España y han llegado montones de libros y cosas de gente que ha escrito sobre la historia de Crucis.
Están mal.
Y ninguna, pero todas difieren la una de la otra. Bueno, hay una de increíble de la de Italia, que creo que me la mandaste. Dice, me mandó una muy extraña.
Sí, señor.
Ay, sí, se maravilla. Bueno, entonces cosas así de libros de gente que ha escrito sobre el rock argentino y que ponían sobre la historia Crucis. Nadie habló nunca de Daniel Ovid, por eso quería decirlo para todos, que el verdadero fundador ha sido él, no he sido yo, ni Pino, ni tal, ha sido él, y que quería por eso que se sepa. Y entonces, ¿cuándo entra Gonzalo? Entra, eso mejor, contalo vos, Pino, porque te lo encontraste vos, ¿no?
No, porque necesitábamos justo, bueno, baterista, porque también nos peleamos con el Topo Frenkel, y íbamos con Aníbal en el colectivo a la sala a hacer un poco esto que les comentábamos antes, que era como ir simplemente todos los días y tirar ideas y tocar un rato. Y estábamos en el colectivo, miramos para el costado y lo vemos a Gonzalo, a quien habíamos visto en Barrock con el grupo Siglo de Uruguay. Nos había
impactado,
nos había pasado una planadora por encima, nos pareció ser una persona inusual. Y viste, nos acercamos a hablarle, que yo dijimos, te conocemos, viste, de Siglo, etcétera. Uy, no me digan, ah, tienen un grupo, qué sé yo, bueno, yo me acabo de mudar a Argentina y todavía no conozco a nadie. Y vivo en Flores. Que era donde estábamos ensayando.
Es cierto, vivía en Flores en una pensión, ¿te acordás? Estaba bastante hecho polvo en esa época.
Seguro, estaba recién llegado, viste, estaba con una nenita.
Con una niña, Catalina, lindísima y bastante mal económicamente, ¿no? Y entonces, seguí.
No, y él tocaba en un cabaret a la noche, que es, y eso, sí. La primera actuación que hicimos con Gonzalo fue en un cabaret. El grupo de soporte fue un striptease.
Sí. Y después, son precursores.
Sí. Y después entró, viste, Hammond, Leslie, viste, todo. 7x8, lo que sea, viste.
Qué fuerte.
No, pero fue muy lindo porque cuando vino Gonzalo, ocurrió, viste, ese tipo de combustión que ocurre muy de vez en cuando. O sea, uno ahora es consciente, después de tantos años, de que no ocurre tantas veces en la vida, de que haya química enseguida y que no sientas que hay que hacer fuerza para que pase nada, sino que todo va sucediendo y está todo. Y es como que él se enganchó instantáneamente con los temas que teníamos hasta ese momento, y nosotros pensamos, este tipo hace justo lo que nosotros.
Era un tipo muy inusual, porque es porque tenía en esa época, para un baterista era raro encontrar un baterista así. Tenía un oído rítmico absoluto y total, por supuesto, pero también tenía un oído melódico y armónico increíble, lo cual le permitía no solamente seguir el ritmo y seguir al bajo, o más o menos rítmicamente, sino que el tipo apoyaba absolutamente todas las frases que iba escuchando, que hacía él con la guitarra, o que hacía Aníbal con el teclado, o que hacía yo alguna cosa con el bajo, y él nos seguía a todos, de alguna manera, y iba haciendo... Era una cosa extrañísima, ¿has pensado en eso?
Sí, sí, muchas veces. Inclusive, tenía algo muy importante, que para la banda terminó siendo así... algo
crucial.
Crucial. Es que él tenía la habilidad de tocar todo tipo de composiciones complejas, con mucha precisión, y también un improvisador.
Exactamente.
Que eso terminó siendo lo que fue el grupo, la mezcla de esas cosas. Digamos, versus otros grupos que a lo mejor tocaban algo muy estructurado, pero no improvisaban mucho. Nosotros podíamos...
Si se rompía
10 horas seguidas.
Podíamos estar 10 horas improvisando y se nos daba muy bien. Porque nos entendíamos perfectamente y sabíamos perfectamente qué es lo que iba a hacer el otro enseguida.
¿Y cómo, digamos, llegan a Crucis, por lo que ustedes me dicen que tocaban antes? ¿Cómo llegan al sonido, ese sonido más emparentado con lo progresivo, lo sinfónico, digamos? ¿Cómo la banda va para ese lado? ¿Por qué?
A mi juicio, según yo recuerdo, a mí me pegó mucho cuando escuché la primera vez a Focus. Un amigo mío, nuestro, muy amigo de Pino y mío, que se llamaba Mansi, se llamaba porque murió, desgraciadamente el pobre hace un año y medio así murió. Pero él un día me dijo, tenés que escuchar este grupo. Y entonces él era este tipo de chicos que descubrían, a ver,
las bandas.
¿Qué tenés ahora? Mira, se llama Focus y entonces era un disco que se llamaba Moving Waves. Y entonces aquello para mí, ¿no? Me impactó, fue uno de los más de los discos que yo recuerdo que más me hayan influenciado, ¿no? Aquel Moving Waves. Y también me había influenciado mucho el primer LP, uno que se llamaba Deep Purple in Rock, por la forma de tocar del organista, de John Lord. Y esa, yo creo que a nivel compositivo, te estoy hablando de lo que yo llevaba a la banda en esa época. Estas bandas me influenciaron mucho. Entonces, escuchar eso, yo pensé, uy, nosotros tenemos que hacer una cosa como... Si ellos pueden, nosotros también. Una cosa así, ¿no? Porque ellos... Yo veía que se estaba produciendo en el mundo una fusión del rock y todo esto con la música clásica. A mí eso, en esa época, me maravillaba. ¿Sí? Esa fusión que se producía, que veías que era posible, ¿no? Había muchos grupos que estaban trabajando en esa línea, Yes lo estaba haciendo en Inglaterra súper bien, ¿no? Y Genesis lo estaban haciendo súper bien, y era posible de hacer. Con los medios técnicos que teníamos en ese momento, o los teclados más o menos, qué sé yo, pensé, ¿no? Esto es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, desde el lado, y luego pues, yo creo que todos un poco estábamos en esa línea. Yo creo que a Pino también te influenció mucho,
sí, ese disco. También de Yes.
Aquel guitarrista Focus, Ackerman, era Ackerman, increíble.
Y a mí me encantaba muchísimo Premiata, Forneria, Marconi también, al principio.
Es cierto.
Eran grupos que, sí,
o sea, bueno,
era
país...
imposible no influenciarse, porque en ese momento,
era la música que se escuchaba. Claro.
Viste, también se escuchaban otras cosas maravillosas en otros estilos, pero o sea, no ibas a ignorar esto porque era muy fuerte.
Era muy fuerte.
Y muy interesante para cualquier músico. Porque había mucho material en términos de elementos, estructura, timbres. Era la primera vez que un músico podía trabajar con sonidos medianamente orquestales, con teclados también, por el hecho de tener acceso a sintetizadores y todo eso.
Eso te abría mucho, claro, el campo, el espectro sonoro, ¿no? Pues te daba con una cantidad de posibilidades tímbricas increíbles. El hecho de... Pues al final era una fusión.
Exacto.
Al final era una fusión, pero es esa fusión en particular te daba la oportunidad de hacer que cuatro, como éramos cuatro pendejos, como éramos nosotros, pensáramos, vamos a hacer que el grupo suene como una orquesta sinfónica de 90 músicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto...? Entonces, claro, entre los arreglos y entre todo lo que hacíamos, pues ese era el reto, ¿no?
Si se ponen a pensar, nadie antes en la historia de la música podía había podido poner una mano en un instrumento y que genere timbres de como de una orquesta. Claro. Así que algo tenía que pasar con eso.
Claro,
nada más que con la invención de esos instrumentos ya tenía que pasar algo. Claro. Es muy fuerte, ¿viste? O flautas como en un melotrón. Y ¿quién puede hacer eso? Tenías que ser, ¿viste? Ser amigo de los Beatles.
Claro.
Nadie puede hacer eso.
Incluso hoy, en las producciones que se hacen hoy día, nada puede igualar a un instrumento como aquellos. Es decir, un melotron era un instrumento absolutamente analógico que estaba accionado, vos apretabas la tecla y era, cada tecla era una cintita.
De hecho se sigue usando, Gustavo. Fíjate que el Britpop, muy de moda ahora, con Radiohead, usan el melotron.
Sí, sí, yo lo he visto en Abbey Road. En Abbey Road se está volviendo al material analógico y los micrófonos antiguos, por no hablarte de las guitarras, todo. Lo de esa época estaba... Bueno, pero volviendo al tema, cualquier instrumento o teclado digital suena bien solo. Si tú lo escuchas, si vos lo escuchás solito en el estudio, sí, está bien, pero cuando lo mezclas con otros instrumentos se pierde. En cambio, estos instrumentos, o el órgano Hammond que hablábamos ayer, es un instrumento que hoy día, pues, no hay forma de... The real thing.
No hay manera.
No hay manera.
No hay manera.
Tú lo puedes samplear, lo puedes meter en el sampler y hoy día sampleamos las cosas maravillosamente bien. Y vos lo sampleas y suena muy bien solo. Pero cuando lo mezclas, cuando le pones la batería, el cantante, el bajo, no sé qué, se pierde.
Se mueve el aire con el Hammond, viste, aparte. Y después está todo el tema de que los que tocan bien, realmente los que se dedican al Hammond, van moviendo los drawbars, viste, y que son esos...
potenciómetro de Lisán,
que son las que le dan los armónicos distintos en las distintas partes.
Suena como otro instrumento en el medio del tema, lo vas cambiando y por momentos parecen flautas, por momentos parecen sonido de marimbas.
Y eso Aníbal lo sabía hacer.
Sí.
Nosotros no teníamos ni zorra idea, pero Aníbal lo hacía. No sé cómo, pero se organizaba.
Y esto para los dos, un poco lo hablábamos fuera de micrófono, pero... O sea, ¿ustedes son conscientes de lo que Cruzy representó, digamos, aparte de lo que fue para rock nacional, sino en general para todo el movimiento progresivo y sinfónico del mundo? Es un poco lo que hablábamos antes, quisiera...
Hoy en día,
que es una banda de culto.
No, la verdad es que yo, por las cosas que me llegan, por toda la información que leo y por todo... De verdad, y lo digo honestamente, me parece un poquito sobredimensionado, ¿no? Todo el quizás por eso de que no existe ninguna grabación en vivo, no lo sé. A mí, quizás por estar dentro, me parece un poquito... A mí me hubiera gustado lo que hablábamos antes, ¿no? Que el grupo, creo que lo dijimos fuera del micro, que durara un poquito más de tiempo para poder afianzarse un poquito más y agarrar un poquito más quizás de personalidad. Es decir, todo lo que escucho decir por ahí me parece un poco sobredimensionado.
Pero hay tiempo, son re jóvenes, mirá, tranquilamente pueden empezar, ¿sabés? La cola empezaría de acá. Vuelve Cruzy y yo te digo que hay 5 cuadras de cola. Me diste el pie justo para decir lo que quería decir.
Estabas ansioso.
Estaba decirlo. Claro, me dio el pie justo. Lo preparé justo y él solito entró en el tema, pero bueno.
Pero que sí, la verdad, es decir, yo creo que fue una banda que, lo que decíamos antes, ¿no? Arrolladora en vivo, o sea, con una capacidad de conexión muy fuerte con el público, pero que quizás era un arroz que le faltaba un hervor, para mí.
Sí. Claro, pero fíjate que en esa época, justamente los cuatro grupos así con esta preeminencia instrumental, eran, bueno, Crucis, Espíritu, Om y Madre Atómica, y bueno... Incluso Madre Atómica y Om no llegaron a grabar. Om grabó un disco que
se va a editar dentro de poquito.
No. Era ni Madre Atómica, por ejemplo, ni Om ni Espíritu. Estamos hablando de cosas. Es decir, nosotros no es porque esté aquí yo y no. Pero nosotros creo que teníamos una proyección.
No, era una cosa mucho más amplia. Tal vez.
De popular bastante
sí, es verdad,
distinta a la que podía tener Espíritu o Madre Atómica. Quiero decir que hacíamos conciertos en sitios muy grandes en todo el país, incluso fuera del país. Creo que Madre Atómica le faltaba un hervor un poquito mayor que el nuestro todavía,
para poder
llegar a... Eran unos músicos sensacionales, absolutamente maravillosos, pero creo que también le faltaba un hervor, también como nosotros, ¿no? Pero que...
Sí, pero un poquito más, porque ni siquiera llegaron a redondear un círculo del conocimiento entre las
gente. Quizás era una música un poquito más hermética, incluso que la nuestra, sí.
La instrumentación tímbricamente también... No es un grupo que me costaría asociar, por lo que me acuerdo de ese grupo en esa época, asociarlo al tipo de sonido más sinfónico de la época.
No, ni OM tampoco, era como... no sé. O quizás nosotros éramos sinfónicos porque teníamos teclados.
Tener teclados se puede hacer sinfónico rápidamente.
Teníamos en esa época. Si no los hubiéramos tenido por ahí, no sé, pero... teníamos teclados, pero Aníbal los usaba bien, es decir, los sabía usar bien, porque también podías tenerlos y no. Creo que Espíritu también hubiera sido una banda que hubiera merecido un poco más de tiempo. Yo no sé por qué, pero en aquella época ningún grupo duraba más de dos discos.
Sí.
Grabamos el segundo disco y ya estaba todo el mundo peleando.
Y hablando de discos, ¿cómo ven los dos discos de Crucis hoy? Con el tiempo, con la distancia...
Yo de la misma manera, vamos a ver, hay veces que los escucho y me sorprende que a una edad tan joven como la que teníamos, lo primero que me llega es una sensación de sorpresa, ¿no? Como así, ¿cómo puede ser que tocáramos estas cosas a esa edad, ¿no? Esto es lo que me sorprende, ¿no?
Porque... A mí me pasa lo mismo, sí. Y también un montón de... rescato muchísima creatividad en materia de ideas, así es como que uno podría sentarse y decir, uy, mira, esta idea... Y al rato está otra idea y hay un montón de material en crudo.
Sí, todas juntas.
Hay riqueza de ideas, ¿viste? Desde ese punto de vista. Después, bueno, como material acabado, algunas cosas quizás terminan manteniendo el test del tiempo y otras no tanto, ¿viste? Pero creo que eso es así con la mayoría de la música.
Sí, es cierto, yo no lo había pensado. Hay muchas ideas en crudo, por ahí en una canción... Como que termina la canción y uno acaba pensando, pero Dios, ¿cómo nos acordábamos de cómo empezaba? Porque yo no me acordaría ahora de cómo... Es decir, mucha gente me dice, ¿cuándo? Muchísima. ¿Cuándo? Cada vez que vengo, sobre todo cuando voy a los medios de información. ¿Y cuándo van a formar? Es que sería muy difícil, porque... ¿Cómo hago yo para acordarme? Cuando empiezo... Porque no es lo mismo que formar, yo qué sé, Almendra, que eran canciones. Esto es difícil, hay que trabajárselo. Es decir, sí, podríamos, pero tendríamos que empezar a ensayar y estar un año ensayando para hacerlo bien, ¿no? Porque otra cosa es decir, bueno, nos juntamos y hacemos... Pero para hacerlo bien y reproducirlo bien, personalmente creo que no podríamos reproducirlo igual, ni loco, porque el tiempo va a pasar. Y aunque lo intentáramos, tendríamos que estar, yo qué sé, un año ensayando.
Aparte, ¿cuál sería el punto de reproducirlo igual? O sea, que yo creo que también una cosa que sucedía es que estilísticamente lo que ocurría en ese tiempo en el mundo nos daba a todos de alguna manera una licencia, así de eso, como no se hablaba de esto, pero todo el mundo tenía una licencia como para cambiar de idea en un segundo y no preguntarse hasta qué punto fue tomada en cuenta y se fue desarrollada y fue... que es algo que ocurría mucho en el estilo en general, o sea, hay cosas que sobreviven y otras no tanto, un poco por eso, claro. Existe una cosa llamada tema y variaciones, ¿viste? Y muchas veces más que tema y variaciones era tema, 15 temas adentro de uno, y eso sí, encuentro que a la distancia lo encuentro un poco alienante, un poco... hoy en día, a mí como músico me gusta escuchar un poco más de aire en la música, y me parece que muchas veces menos puede ser más también. Pero también es lógico que si estás con instrumentos y con de estas características y con tantas ideas y fluyendo a los 15 años...
A mí me causa gracia porque es cierto lo que dice. Y en Crucis, si te fijas bien, no hay ni un espacio, no hay respiro.
Claro,
es una aplanadora.
Claro, metían todo el tiempo demostrando, cada uno en su instrumento era
más que... Yo no tenía era como expresando, era gente que no puede parar de expresar esto.
Y lo más raro es que se escucha todo. Que nadie tapa al otro, eso es lo más raro.
En otra época no hubiera ocurrido porque no existía esa especie de licencia que te daba el hecho de escuchar a alguien como Yes, o que eso, donde pensás, bueno, que todos estos cambios son posibles, ¿viste? Es como decir, no sé, de Abbey Road en adelante se pueden pegar cosas y puede llegar a funcionar. Y bueno, y está, ¿qué? Y tenemos esta idea, Eso es un poco lo que siento a través del tiempo.
Chicos, yo les voy a hacer, pedir, vamos a escuchar 3 segunditos, porque es una falta de respeto que estás acá y no te preguntemos un poquitito de Marlene del pasillo. Vamos a escuchar 3 segunditos de Marlene, porque obviamente le estamos pidiendo disculpas a FM Patricios, a FM The Rock en Mar del Plata y a FM Zona 104 en La Plata, que nos vamos a extender porque la cuestión, la ocasión lo amerita. Pero vamos a escuchar 3 segunditos, aunque sea de Marlene, como para que la gente recuerda un poquitito y hablar, aunque sea 3 segunditos telegráficamente de eso, dale. Merlin, señores. Telegrama, Gustavo, te tengo que preguntar.
Telegrama, venga.
¿Qué te acordás de Merlin?
De Alejandro de Michele, de los integrantes del grupo, que eran muy buenos músicos, y del tiempo aquel, de la época, que era la época de los milicos, como se dice aquí,
¿sí?
Muy heavy. Sí.
80.
Sí, y entonces pues siempre teníamos problemas con alguno de los músicos, siempre había alguno en cana. Y entonces teníamos que suspender actuaciones. Me acuerdo de suspender actuaciones porque siempre había uno
que no podía tocar,
que no podían venir porque estaban pegados por ahí en algún lado. Y, pero por cualquier cosa, la verdad, en esa época no se podía hacer nada. Entonces eso al final, la verdad es que, y me acuerdo de Alejandro mucho, me acuerdo que era un súper gran amigo y gran cantante. Me acuerdo que era un cantante increíble. Y a mí me venía bien, me ayudaba mucho, en una época me ayudó mucho y fuimos muy amigos, hasta que bueno, pues pasó lo que pasó.
Uh-huh.
Yo de todas maneras, ya cuando él murió, yo ya vivía en España, ya nos habíamos peleado también.
Eso te iba a preguntar, porque fue muy breve el proyecto.
Nada, como éramos amigos, dijimos, ¿hacemos un disco? Y apareció Oscar López, y sí, ¿cómo lo van a hacer un disco? Y entonces, ¿qué necesitan? Y qué sé yo, nos dio dinero y tal. Y claro, cuando te ves así,
estudio,
dices, vamos a hacerlo, dale, ¿por qué no? Y lo hicimos, y la verdad es que está muy bien.
Y vamos también pegadito a lo otro que es el pasillo, que es lo último que hiciste acá en Argentina, dale. Otro telegramita, Gustavo. El pasillo, que fue lo último que hiciste acá en Argentina antes de irte a vivir a España. ¿Y qué recuerdas de eso?
Año sería el 82. ¿Qué recuerdo? A ver, lo formamos para tocar. Yo necesitaba una banda de alguna manera para tocar en un sitio de un padre, un cura que tenía un... Sí, que cuidaba hijos de desaparecidos. ¿Por dónde era? Por Quilmes o por ahí. Entonces ahí estaba Alejandro Lerner y estaba, no me acuerdo, Piero y una cantidad de gente que me los encontré en una pileta en el Tigre y para tocar ahí formé un grupo y después pasó lo mismo, vino Oscar López y vamos a grabar un disco.
No, menos mal, verdaderamente menos mal, porque por eso hay registros, menos mal.
Y Oscar siempre estaba ahí, claro, él siempre estaba al loro de lo que pasara, ¿no? En la música, y bueno, pues, pero también fue un solo disco y un...
¿Y cómo lo recordás?
No hicimos mucho, hicimos ese disco y algunas actuaciones así muy, muy pocas y enseguida me fui. No me quedé para defenderlo, quizás... igual que Merlín, ¿no? Eran discos que uno hacía por el hecho de hacer el disco. Luego aparecían actuaciones, pero en este caso, en el de este disco del pasillo, creo que no me acuerdo de haber hecho actuaciones. Ah, sí, hicimos una
Buddy compañía en televisión.
En televisión, sí. Y en La Falda, fuimos a actuar al festival de...
La Falda Rock.
La Falda Rock,
sí, señor.
Sí.
Y bueno, y después te fuiste a España, también una edición dura.
Sí. A España.
¿Seguiste haciendo música? ¿Y sí. qué estás haciendo ahora, Gustavo? La pregunta del millón.
Llevo desde el año 90 trabajando como productor. No, desde el 87, trabajando como productor.
¿Después de Oleolé?
Oleolé terminó en el 91 y en el 87 yo empecé, aparte del grupo, a hacer producciones para diversos sellos discográficos de allí. Y es lo que hago, es lo que llevo haciendo y trabajando de eso. No es... me deprime bastante, no es un trabajo que me guste mucho, pero lo hago. Bueno, ya no sé, espero poder dedicarme a otra cosa que me haga más feliz.
Eso te iba a preguntar, si no seguís componiendo, si no tenés por ahí el bichito de ganas de hacer un disco.
El 17 de marzo sale un disco mío en España, sí, en la EMI, que es un disco que me gusta mucho, porque es una recopilación que hice yo de los últimos 5 años de la música que estuve escribiendo, que es muy crucis, ¿eh?
Ajá.
Sí, vos sabés que me salió cruciano total el disco ese. Dije, voy a hacer lo que quiera, no voy a pensar en marketing, no voy a pensar en nada.
¿Cómo se llama el disco?
Ah, pará, te cuento, porque esto hay que escucharlo, ¿eh? Dije, Dios mío, cuando terminé de grabar eso, dije, Dios mío, ¿quién me va a comprar esto? Suena... Es totalmente sinfónico, totalmente sinfónico. Y entonces, mucho de ello lo grabé con orquesta y grupos, y grupo y orquesta. Entonces, dije, Dios, ¿esto qué hago con esto? Y entonces lo llevé a EMI, allí en España, el tipo de EMI me dice, y eso que está medio fundido, ¿sabes? Que EMI está... Y me dice el tipo, qué bueno, lo sacamos. Digo, no, ¿esto vas a sacar? Sin música, es rock sinfónico.
Qué bueno.
Y le gustó al tipo, al presidente de EMI, y me dijo, lo sacamos. Así que sale el 17 de marzo en España.
Impresionante. ¿Cómo se llama el disco?
Soul and Soil, que significa alma y tierra, pero es un juego de palabras en inglés.
¿Cantado en inglés o en español?
No, es instrumental. No tiene cantado en nada, vamos.
Impresionante.
¿Qué tocaste? Todo, o sea, todos los instrumentos. La batería, la guitarra, el piano, el bajo, la flauta, el violín. O sea, que hice lo que quise, no pensé en nada, me da igual. Estaba deprimido, así que dije, voy a hacer lo que quiera y no me importa lo que me diga nadie.
Te felicito, Gustavo. Una gloria, gloria total, ya disfrutaremos pasándolo aquí.
Lo
puedo, obviamente, para pasar en el retorno de Gigante. Señores, nos están comiendo los albatros, vamos a recibir con los mensajes de la gente que ha tenido la delicadeza de comunicarse con nosotros al señor Guillermo de la Mata. ¿Cómo le va, Guillermo? Solo mensajes, ¿eh?
Bueno, buenas noches a todos. Sara de Montserrat, bueno, pregunta, ¿se puede juntar Cruci otra vez? ¿Se puede?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿no?
Sara, pues, de Montserrat. ¿Montserrat dónde está? Aquí en Buenos Aires.
Cerca de San Telmo.
Ah, pues no sabemos, Sara. Yo siempre se lo pido a Pino, pero siempre Pino me dice que no.
Bueno,
si
por culpa de Pino Barrone.
Convénzame a usted, porque nada, porque yo no lo he podido convencer.
Bueno, Carlos de Boedo te pregunta, Gustavo, ¿cuáles son tus proyectos?
Ese disco del cual acabo de hablar recién, tengo mucha ilusión con él. Es probable que no se venda nada en España, no sé, aquí en Argentina veremos. Bueno, es un disco que va a salir en varios países por la EMI y tengo... Es un proyecto ya realizado porque el disco ya está grabado, pero me hace mucha ilusión.
Victoria de Constitución pregunta si vas a volver a tocar en Argentina.
Nunca se sabe, Victoria, ojalá. Sí.
René de Parque Patricios pregunta si escucharon a Nexus y qué les parece esta banda argentina.
Escuché a Nexus, me la mandó Alberto y me pareció una banda que pues sigue el tema del rock sinfónico y me parece bien que sigan con eso.
Muy influenciado por Crucis.
Quizás, hay un tema que es que Crucis casi nunca hacía 4x4 y Nexus hace siempre 4x4.
No, y Carlitos Lucena, guitarrista, que es un amigo, es muy fanático de Crucis.
Sí,
no, gran amigo, gran persona.
Me alegro. ¿Ah, sí? Una versión. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, Andrea Belgrano pregunta, ¿qué bandas te gustan de hoy? ¿Qué bandas escuchás?
De música, de rock sinfónico.
No aclara, pero...
Uy, es que escucho mucha música clásica, pero grupos así no. ¿Yo no, vos?
Y depende del día. Ayer el CD de Tony Scherr, solista, que es el contrabajista de Bill Frisell, que tiene un disco donde canta y toca él. El último de Bill Frisell con su banda de Intercontinentals, que no salió todavía. Richie Havens, una compilación de los 60. Ballads de John Coltrane. Creo que ayer no escuché más nada.
Depende del día.
Sebastián de Parque Chacuco te pregunta si vas a grabar algún disco progresivo en el futuro.
Bueno, este que acabo de es muy progresivo, muy, muy Crucis.
Armando de Parque Patricio pregunta dónde se puede conseguir el disco El Pasillo.
No lo sé, porque las tiendas de discos no sé si lo tienen y no sé, la verdad es que no tengo ni idea.
Lamentablemente en alguna tienda, me salió el español, de vinilos usados.
¿Cómo se dice? ¿Negocio?
Algún, claro, negocio de vinilos usados, el disco del Parque Rivadavia, algún lugar así.
Juan Pablo de Barracas, ¿qué disco de Crucis te gusta más?
Todos, los dos. El primero tiene sus cosas, el segundo tiene las suyas, los dos discos de Crucis me gustan mucho.
Augusto de Villa Celina, su tío y su padre, felicitan por el programa, saludan a Gustavo y a Pino. Juan Casanova, le mando un gran abrazo a Pino y a Gustavo y a los conductores también. Ariel Sánchez, un saludo a Crucis y felicita por el programa. Y también Estela Malis de Parque Patricios nos envía un saludo y un poema que, bueno, leeremos el lunes que viene.
En el próximo programa te lo prometemos, Estela Maris, te lo prometemos, lo vamos a leer, estamos excedidísimos de tiempo. Bueno, más que agradecer, no sé qué decir, agradecer a Pino y a Gustavo que hayan tenido la delicadeza de acompañarnos. Ha sido un absoluto placer, este programa debe haber durado 5 horas con Carlitos, decíamos recién. Bueno, es lo que se puede, ¿no? Pero ha sido un placer absoluto, ¿verdad?
Nos ha encantado. La disolución de Crucis, que nunca había habido dos integrantes del grupo juntos en un estudio de radio.
Es un honor terrible que no sabemos cómo corresponder.
No, y el gusto es el nuestro. Yo también contentísimo de compartir esta charla, impresionante. Y aparte, bueno, aprovecho también porque fue un reencuentro con Gustavo también, que hacía tiempo que no nos veíamos, así que fantástico. Gracias.
Por favor, gracias a ustedes y seguiremos en contacto, Gustavo.
Claro que sí.
Por favor. En la operación técnica, nuestro buen amigo señor Martín Troncoso.
En la locución, Daniel Rollano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
Desde que te pude ver, ya nada fue igual.
En los teléfonos, leyendo aquí los mensajes solamente por hoy, porque tenemos muchas cosas que no pudieron entrar, pero sabrán por qué, el señor Guillermo de la Mata.
Me vieron escapar.
Bueno, en Mar del Plata nos pueden escuchar por FM de Rock y bueno, le agradecemos a Fabián Spampinato.
En La Plata, por la FM Zona 104, agradecemos al señor Roberto Carrillo.
Son nuestros columnistas y co-conductores, los señores y amigos Carlos Salatino y Daniel Esparmino.
En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasín.
Bueno, y agradeciendo otra vez más a Pino y a Gustavo, que han tenido la delicadeza de estar acá con nosotros, compartir una charla, pero que exquisita, creo que de lo más lindo que hemos tenido en el programa. Déjenme decirles para ir que en el siglo III a.C. había... China no era lo que es hoy actualmente, era 5 feudos, y cada uno tenía un señor feudal, un rey. Bueno, había un señor que se llamó Xi Huang, que fue el primer emperador chino que unificó, porque conquistó los otros 4, y formó lo que hoy es China. Y este señor tenía la particularidad que quería ser el principio y el fin de la historia, y además tenía pánico por la muerte. Entonces se mandó a construir un palacio imperial a la vera de un río, semioculto, y lo mandó a llenar con ejércitos, con soldados chinos de terracota, para que engañaran a la muerte. Lamentablemente no tuvo éxito, murió a los 49 años, no pudo ser tampoco el principio de la historia. Pero me gustó la idea de engañar a la muerte, es muy lindo. Baste decir que quizás hoy aquí en El Retorno del Gigante engañamos a la mala música, a la mala onda, a la porquería que nos rodea en la vida diaria. Bueno, gracias obviamente a Gustavo y a Pino, si fue así, los invito a que la semana que viene nos ayuden a intentarlo nuevamente. Pino, Gustavo, gracias por haber estado. Dani, Carlitos, Guille, nos vemos. Sepan que los queremos mucho, chao.
FM Patricios. Cada vez más cerca de todos.